Y seguimos en esta noche de Maratón en Radio María Argentina, unidos a todas las Radio María del mundo. Y hablando del mundo, tenemos nuevamente este testimonio que lo hemos dejado abierto. Seguimos dialogando con Ricardo Sandoval. Él es argentino, es marplatense. Él trabaja, colabora con una ONG internacional de rescate en el mar Mediterráneo, allí frente a las costas de Libia, en el norte de África. Esta ONG se llama Proactiva Open Arms. Ricardo, la verdad que nos estabas describiendo hasta hace un ratito una situación, me parece, dolorosísima. Digo, para cualquier ser humano que escuche tu relato, no podemos permanecer insensibles. Estamos hablando de muchas personas, miles y miles de personas que salen de su tierra natal, de su país allí en África, en el centro, en el norte de África, algunos quizás hasta desde más adentro, ¿no? Y recorren miles de kilómetros y después se embarcan en pequeñas barcazas, en pequeños barcos, en situaciones infrahumanas, intentando ingresar a Europa, algo que ni siquiera saben si van a llegar vivos. Esto es lo que vos describías.
Sí, efectivamente. La gente, en un momento dado, yo creo que tampoco se lo plantean y supongo que en su última parte de la aventura, que es lo que yo lo llamo así, en Libia llegaron a un punto que les daría igual si morirse en el Mediterráneo o llegar a Europa. Claro. Lo que no quieren es quedarse en Libia.
Sí, claro. Y ese paso, esa posibilidad de llegar a Europa tendrá un costo para ellos. Tienen que pagarle a alguien.
Sí. Ahí es donde es uno de los factores contra los que luchamos nosotros, que son las mafias que se encargan del tráfico de personas, que son quienes les cobran prácticamente todos los ahorros que tiene esta gente para hacer estos viajes en barcos que no son seguros, en barcos que no tienen suficiente combustible para llegar a ningún lado por sus propios medios y sabiendo que el mar Mediterráneo, sobre todo en invierno, que nosotros hemos estado trabajando todo este invierno y han habido muchísimas salidas, puede ser muy peligroso. Y realmente estos barcos, si no hubieran ONGs que llegaran a interceptarlos, como acaban muchos en el fondo, pues acabarían todos en el fondo.
Claro, sí.
A veces también tienen problemas con los guardacostas de Libia, también es muy complicado. Bueno, esto tiene un poco que ver también con lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos en esta última misión un enfrentamiento que fue causado porque también el centro coordinador no se decidió si nos autorizaba a rescatar, estando la patrulla libia tan cerca. Desde luego, a muchas millas de sus aguas territoriales, esto lo tengo que comentar porque sí, las aguas territoriales de cada país no exceden más de las 24 millas, sí, y nosotros hemos tenido este encontronazo a unas 70 millas de la costa y se querían llevar a la gente y amenazaron de muerte a las barcas nuestras que estaban rescatando a la gente.
A ver, nos ponemos en situación, Ricardo. Estás diciendo que, fuerzas militares de Libia se enfrentan con ustedes, que son una ONG internacional, y allí hay una disputa respecto de si pueden ustedes ayudar a estas personas o tienen que retornar a Libia.
Sí. Nosotros, una vez que sabemos de un rescate que hay que hacer, nosotros vamos por el rescate. O sea, intentamos primero llegar antes, ser muy efectivos, pero ante una situación como la que hemos vivido el otro día, bueno, digamos esto hace un mes y medio más o menos, nosotros no podemos ceder ni a un chantaje. Los principios de la ONG en este sentido sí que están muy claros. Entonces no nadie de la tripulación, ni incluso de las barcas de rescate que eran las que estaban en ese problema, se le pasó por la cabeza entregarles la gente a los libios, en absoluto.
¿Y no ocurrió eso?
No ocurrió porque se han ido haciendo también muchos llamados desde el barco hasta que el centro coordinador que tiene la base en Roma, por ser el país con centro coordinador más cercano a la zona en conflicto, le dio orden a los libios que se retiraran de la zona.
Claro. Lo que nos estás describiendo, Ricardo, en varias oportunidades lo ha alertado también a la comunidad internacional el Papa Francisco, ¿no? Dándole visibilidad a esta situación de la cual muchas veces no se habla mucho, ¿no? Como bien decías, de pronto la Unión Europea no visibiliza demasiado quizás o como correspondiera esta situación. Ricardo, ¿cuál es la tarea que vos desarrollás puntualmente en el buque donde prestás servicio, en el Open Arms?
Sí, yo soy el primer oficial del barco. Vendría a ser la figura que está detrás del capitán. Me encargo de navegación, me encargo de búsqueda y rescate. Nosotros tenemos, por un lado, el remolcador, que es el que llevamos, pero dentro del remolcador llevamos unas barcas en las que nos caben unas 25, 27 personas, aparte de la tripulación. Entonces, a la hora de navegar y de trabajar, pues yo voy en el puente, hago mis guardias de puente, y a la hora de operar las grúas que bajan a las barcas y dar las órdenes para los rescates, dar coordenadas y todo esto, pues me encargo un poco de toda esta organización en la misión,
Claro,
por
claro.
debajo de las órdenes del capitán.
Y el momento del rescate y los momentos posteriores, ¿cómo son, Ricardo, no? Cuando de pronto estas personas que venían estas barcazas peligrosísimas, ¿no? Que pueden terminar, como bien dijiste, en el fondo del Mediterráneo, con ellos muertos, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionan después? ¿Cómo son los momentos ya cuando están dentro de la barca, dentro del barco en el cual ustedes están?
Pues hay, también es muy variado, pero a veces es incluso hasta muy emotivo. Nosotros a veces rescatamos la gente en unas condiciones muy malas, a veces no tanto, pero luego a ellos les espera un viaje con nosotros que puede llegar a durar un día y medio o dos, o depende si nos mandan un poco, no nos mandan a Sicilia y nos mandan más al continente, puede llegar a durar 3 días el viaje. Entonces, a lo largo de ese tiempo, los que estaban más débiles pues se recuperan un poco, les damos comida, les damos abrigo, tenemos equipos médicos, también interactuamos mucho con ellos. Nosotros llevamos en el barco, esto cabe decirlo también, para todas las cosas, incluso para estos problemas que hemos tenido. No existe ninguna misión que no vayan periodistas a bordo. Nosotros llevamos un mínimo de dos o tres periodistas siempre, fotógrafos, camarógrafos y incluso periodistas de diarios conocidos de España para que vayan reportando todas estas situaciones. Entonces, esta gente está muy en contacto con los que rescatamos y existen. Tenemos muchas historias personales de la gente. Tenemos
Sí, seguro.
esto también, seguramente la oficina debe tener bastante material que yo lo desconozco porque no me dedico, no es la parte que a mí me toca, pero todos los periodistas estos tienen testimonios de todo el viaje de una persona, por ejemplo, de gente con las que han hablado y saben desde dónde salieron, si venían acompañados y luego llegaron solos. Tenemos casos muy, muy casos, bueno, muchísimos casos que son también de saber que hemos rescatado a alguien y luego enterarnos que venía con su hermano y el hermano murió, o venía con su hijo y ya el hijo no está, o al revés, que serían venir niños que venían con sus padres, pero ya no existen los padres. Todas estas cosas los periodistas lo recopilan todo.
Claro. Ricardo, bueno, ¿qué ocurre después, no? Cuando ya ustedes llegan al puerto final, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Cómo ingresan a Europa? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, es muy protocolar. Nosotros nos encargamos de esto, pedimos un puerto, nos tienen que autorizar un puerto y cuando llegamos ahí lo primero es, después de atracar el barco, sube lo que sería la autoridad sanitaria, primero para verificar que la gente está bien. Nosotros tenemos que poner una bandera especial, que es una bandera de la Marina Mercante que existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que es la bandera amarilla, hasta que el médico no se baja y no da el visto bueno, no se puede bajar la bandera amarilla. Y a partir de ahí, la gente desembarca y primero va a centros de acogida y luego, dependiendo de cada país y de los convenios internacionales que haya, se van distribuyendo los países que han firmado el acuerdo de acogida o incluso llegan a ver también, esto es triste decirlo, pero hay devoluciones también. Si los países no tienen ningún acuerdo, pues tranquilamente pueden llegar a mandarlos al país de donde salieron, no a Libia, sino a su país.
Es decir, puede haber una deportación de esa persona.
Sí,
Sí,
sí, sí.
claro. Ricardo, ¿cómo es que llegaste vos a conocer y a ser parte de esta ONG, de este trabajo que realizás en Proactiva Open Arms?
Bueno, yo ya me dedicaba al mar hace un tiempo. La ONG la había descubierto mi mujer en el Facebook, en varias redes sociales también, y cómo se podía la gente anotarse para ser voluntario. Nosotros, nosotros tenemos la tripulación y los voluntarios. La tripulación está compuesta de 7 tripulantes y luego hasta sumar 19 en total. 7 tripulantes y los demás voluntarios. En el caso de las labores de voluntarios son los socorristas, que en Argentina serían los guardavidas, los patrones de las barcas de rescate, el equipo médico y, bueno, cocinero y alguna cosa más, algún polivalente. Después los demás somos todos trabajadores del barco, entonces mi mujer se había anotado para esto, la veníamos siguiendo, veníamos compartiendo también sus publicaciones y al poco tiempo ingresó también un amigo mío y simplemente le pregunté a él, yo estaba trabajando en yates y le pregunté a él si salía alguna oportunidad, que me interesaba mucho. Al cabo de unos meses salió y logré ingresar en la ONG y la verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que hacemos.
Claro. Bueno, pero también es un trabajo no solamente riesgoso, digo, de una sensibilidad enorme. Estás rescatando a personas que, como bien dijiste, traen todas sus historias, a veces desgarradoras. No sé cómo será el retorno a casa este mes en el que de pronto estás descansando como ahora para volver a una nueva misión.
Sí, esto cabe también comentarlo. Está todo muy organizado. Yo también al ingresar aquí me puse a prueba. No sabía si lo iba a poder hacer bien, no sabía si iba a ser capaz de ver lo que iba a ver. Entonces, como había decidido probarlo y había decidido arriesgarme, me fui. Y afortunadamente salió bien, pero también creo que podría haber salido mal y no haber podido aguantar las situaciones y tener que decir que no me podía quedar, ¿eh? Yo creo que se dio así porque se dio de esa manera, simplemente no estaba yo seguro de que iba a ir bien. Así que, como siempre hay un as bajo la manga que es volver a lo que hacía antes, pues digo, bueno, voy a probar porque lo sentía que lo quería hacer. Y luego, al margen de esto también, lo que me comentabas del mes que estamos aquí, la ONG también tiene un equipo de psicólogos para los voluntarios y la tripulación. Y no solamente que están ahí disponibles, sino que estamos obligados, después de cada misión, a hablar con ellos, nos mandan unos cuestionarios que los tenemos que responder también obligatoriamente, es una parte del trabajo, y están en constante contacto con nosotros, el equipo psicológico de la ONG Open Arms.
Claro. Solamente de esa forma pueden estar en condiciones para volver a operar en una nueva misión, ¿no? Porque,
Claro, porque
como bien
incluso hay
dijiste.
gente que no puede repetir, que está solamente por una misión y porque se ha apuntado como voluntaria. Y claro que luego pueden repetir todo lo que ellos quieran, ¿eh? Eso va pasando tiempo y los vuelven a llamar. Pero a los que más intentan seguir es a ellos porque también solemos tener, bueno, yo tengo 40 años, pero he trabajado con gente de 20. E incluso alguno puede que de 19 o de 18.
Claro. Ricardo, te agradecemos realmente muchísimo por esto que nos has compartido, por tu testimonio y por habernos acercado a esta realidad que la conocemos en parte, ¿no? Pero hace falta justamente tener estos detalles, tener esta precisión para poder entender qué es lo que ocurre a nivel mundial también, ¿no? En este caso, cuántas personas que desde África intentan ingresar a Europa. Bueno, Radio María que también intenta acompañar todo esto. Te mando un abrazo grande desde aquí, Ricardo.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes.